Vamos a recuperar un poco el asunto, el caso Maldonado. En principio, insisto con un contexto conceptual. Yo no creo que uno deba plantear el caso Maldonado como un caso de desaparición forzada, porque el concepto forzada implica que una fuerza de seguridad o alguna fuerza armada está privando de la libertad a un ciudadano argentino o extranjero. Entonces no se puede hablar de desaparición forzada. Para mí hay una desaparición y en ese contexto creo que uno debería enfocar la pesquisa. Eso por un lado. Por otro lado, hay un tema muy, pero muy importante, que al principio implicó un hecho policial y el que ahora puede convertirse en una pieza clave del expediente, que sería el siguiente. Cuatro mapuches, o cuatro supuestos mapuches, atacan un puesto de las estancias Benetton y el puestero se defiende clavándole un cuchillazo a uno de los agresores. La sangre que queda de esos tanto del agresor como del agredido, del que se defiende frente al ataque, al que atacó, se inició una pericia. La pericia es clave para determinar si finalmente Maldonado participó de ese hecho o no. Porque si Maldonado participó del ataque al puesto, quiere decir que ahora entendemos por qué todavía no hay una sola evidencia que permita decir que Maldonado, el día de la represión de la gendarmería y el corte de ruta, el 1 de agosto, no aparecen los hechos. ¿Se entiende el punto?
Sí.
Ok. Vamos, está en el piso y le agradezco que haya venido a Carlos Díaz Mayer, que es fiscal general de Esquel. Hola, Carlos, buen día.
Hola, Román, buen día. ¿Cómo
estás? ¿Cómo estás? Les voy a explicar a los oyentes y obviamente a ustedes en la mesa por qué es importante que esté el fiscal Díaz Mayer. ¿Por qué él sustanció la causa del ataque de los cuatro supuestos mapuches al puesto de Benetton? ¿Es así?
Es así, exactamente.
Bueno, ¿nos puedes contar, sin que esto implique Mario, pues, su vínculo?
Bueno, hay un hecho comunicado a la Fiscalía en la madrugada del viernes 21 de julio, en la que una persona, un puestero de apellido Jones, Evaristo Jones, de la estancia de Benetton, da aviso a la policía después de poder soltarse, de que había estado maniatado un par de horas, semidesnudo, adentro de un vehículo sin vidrios, de que cuatro personas habían ingresado a eso de las 2 de la mañana a su puesto, estancia, lo habían sacado. Él había recibido a los ingresantes, a estos ocupantes, a estos agresores, en su casa con un cuchillo. A uno aparentemente lo habría apuñalado, y los otros tres, bueno, siguieron con la acción que querían.
Carlos, te puedo tutear, ¿no?
Sí, claro.
Ok. Carlos, el puestero, ¿cómo se llama?
Evaristo Jones.
Ok. Evaristo Jones es un puestero que está acostumbrado al campo, a usar armas como este tipo, o sea, tiene experiencia. Cuando ataca, ¿de verdad lastima o es un tipo que estaba haciendo una changa y agarró un cuchillo y quiso lastimar a alguien?
No, el comentario que tengo de la gente de la estancia, que era un hombre avezado de manejar armas blancas, de manejar cuchillos.
Ah, ok. O sea, quiere decir que cuando se defendió, se grabó a fondo.
Se defendió.
O sea, no es que, no sé, yo vengo a hacer una changa y me viene a atacar y no sé cómo agarrar un cuchillo.
Yo estaría igual que vos, pero este
sabe.
De verdad. Sí.
Bueno, y cuando vos vas al escenario del crimen, para ponerle un título, ¿sí? Donde sucedieron los hechos, sí. ¿Se encuentran rastros de sangre?
Sí, ahí pudimos levantar rastros de sangre, tres o cuatro rastros de sangre y de algún elemento más que podría tener alguna posibilidad de lograr el ADN de la persona que habría utilizado o esa máscara o ese pedazo de tela que se encontró, por ejemplo, con sangre, o ese pedazo de vidrio que se encontró también con un resto hemático.
Ok. Sangre. Y, digamos, vos ya se hizo la pericia de ADN de esas dos muestras de sangre.
Sí.
Y, digamos, una es la de Jones.
Sí, una es la del puestero, se pudo determinar, porque además se hizo un hisopado bucal para determinar si efectivamente sí. una correspondía o alguna correspondía a él. Y también se pudo determinar que hay dos perfiles genéticos que no corresponden al puestero, que serían de otras personas.
¿Masculinos o femeninos?
Aparentemente masculinos.
Ok. Ahora, ¿cómo conecto yo tu pesquisa sobre esta defensa legítima del puestero frente a cuatro agresores uh-huh. y la muestra de ADN con el caso Maldonado?
Por el momento hay varias líneas de investigación en las que estamos intentando determinar la relación que podría existir entre, en este caso, que fue uno de los pocos que hubo, que un agresor ha sido herido y que logramos un resto con posibilidad de determinar su identidad genética.
Ok, ahora, déjame que avance un poco más, y si te pongo en un brete me decís total, es fair play constantemente. Las muestras genéticas que vos hiciste,
sí.
¿ya están incorporados al expediente del caso Maldonado?
¿Al expediente del federal? Sí. ¿Me pregunta? Entiendo que sí. Entiendo que ya se le dio copia al juzgado federal de Esquel del resultado del análisis, que el resultado estuvo hace unos días. Sí.
O sea que una de las hipótesis que se están estudiando es determinar si uno de los agresores del puestero, porque este hecho es concreto, yo no hablo de presunto agresor, sino que hablo de agresor, o sea, es un hecho, no es una hipótesis.
Exacto.
Ahora viene la hipótesis.
Está denunciado.
Que está denunciado, está denunciado, y hiciste la pesquisa.
Exacto.
Entonces, yo puedo decir que frente al hecho puntual de que hubo una agresión contra un puestero, la hipótesis que se está manejando es comparar las muestras de ADN, la sangre que vos encontraste,
sí.
y macharlas con las muestras de ADN que le pidieron a la madre de Maldonado para determinar si el que agredió al puestero, uno de los cuatro, fue Maldonado.
Es una de las posibilidades.
Ok. O sea, corre por mi cuenta, vos no digas nada. Lo que vos acabás de escuchar es que la hipótesis más fuerte que se está investigando es que Maldonado no aparece ahora. Y no hay evidencia que permita probar que estuvo el día del corte y la represión de la gendarmería el 1 de agosto, porque el puestero le clavó un puñalazo para defenderse y quedó tan mal herido que, ¿cuándo fue esto? ¿El 21?
21 de julio.
10 días después no podía estar en una ruta cortando en apoyo a la comunidad mapuche.
Es una opción.
No lo escuché, fiscal.
Es una opción, es una línea investigativa.
Ok. Ok. Y desde el punto de vista técnico, ¿cuánto se tardan en una comparación de ADN? Técnico, o sea, lo que dicen los libros.
Depende de cada laboratorio y depende de la cantidad de elementos que haya que peritar.
Pero si, por ejemplo, tenés una urgencia institucional, ¿se puede trabajar a destajo sin correr riesgo del punto de vista técnico para tener una evidencia más rápido?
Eso es algo muy técnico, la verdad que no lo sé.
Ok, pero digamos, cuando vos pedís ADN, ¿cuánto tardás? ¿10 días?
Y en este caso se tardaron casi 15.
En la tuya.
Sí, exacto.
Para diferenciar el ADN de los agresores del agredido.
Exacto.
Ok. ¿10 días corridos o hábiles?
Te diría que fueron casi 3 semanas completas, así que son como 15 días hábiles.
¿Y hace cuánto se incorporó tu prueba de ADN al expediente federal que tu caso Maldonado?
Hace 2 días, entiendo que le han dado copia al juzgado federal.
Ah, o sea, falta un montón.
Entiendo que sí.
Ok. Ahora, si la familia colaboró y te da evidencia de verdad y no te plantó prueba, ¿esto va a llevar 10 días más?
Entiendo que las muestras que ha obtenido la justicia federal tienen que ser válidas de la familia de Maldonado en este caso, que es quien estamos tratando de determinar, entiendo el federal, si es el desaparecido o no, o si es el agredido o no. Claro. En este caso van a tener que determinarlo ellos, si eso no es.
Ok, o sea, ya no está en tu competencia, no es de tu fuero.
Yo lo que tengo es la determinación de la identidad genética de las personas a que fueron los agresores, o uno o dos agresores.
Sí.
Ahora, la otra parte le corresponde a la justicia federal, quien tiene la investigación de la desaparición.
Ok, y déjame que te haga una última pregunta, si me permitís, porque sé que tenés que ir a la fiscalía. existe un prejuicio respecto a ciertas actividades de la comunidad mapuche vinculado a presuntos hechos delictivos, por ejemplo, vigeato, ocupación de tierras, o desde tu experiencia como fiscal, ¿esto sucede de verdad?
Bueno, tenemos investigaciones en curso, tenemos investigaciones avanzadas, tenemos una investigación que se inició en marzo del 2015, en la que está en audiencia preliminar, es un paso previo al juicio oral, donde hay imputadas 7, 8, 10 personas, en la que, bueno, se está determinando, efectivamente, no hay todavía una sentencia condenatoria, pero la Fiscalía tiene la postura de que los hechos se han sucedido, y han sucedido hechos a partir de el ingreso de esta gente a este predio, este de recuperación o usurpado, a partir de marzo de 2015, en la zona hubo una serie de hechos que se dieron.
Ok, o sea, vos lo que me querés decir, que vos podés probar en tus distintos expedientes que no hay una persecución ideológica o racial a los mapuches, sino que ciertos mapuches ejecutan hechos delictivos o presuntamente delictivos.
En realidad yo aclararía que es ciertas personas. Cualquier persona que comete un delito, la Fiscalía está obligada a continuar el delito y investigarlo, sea de una comunidad aborigen o no.
Tuye. Lo que pasa en este caso son mapuches.
Bueno, pero nosotros, como Ministerio Público Fiscal, no nos importa quién es la identidad de una comunidad o no del autor. Es autor, o es presunto autor, nosotros tenemos que avanzar igual.
Te hago una última pregunta que me quedó. El puestero que se defendió clavando esa arma blanca a uno de los agresores,
sí.
¿Está tranquilo o está un poco asustado?
Entiendo que está muy asustado. Y por eso ya dio como tres versiones diferentes del hecho.
Claro, pero dio tres versiones, pero la que vale es la que está en la declaración.
La primera.
Las otras son para los medios.
La única declaración que está es la primera de ese viernes 21 de julio a las 9:10 de la mañana en la comisaría de Puyén, y que después declaró en la Fiscalía del Hoyo, aclarando, agregando y dando más datos.
O sea, por la información que yo tengo, vos corregime. Cuatro presuntos agresores, madrugada del 21,
sí.
Estaba durmiendo,
sí.
Se levanta, le clava un puñalazo a uno.
Cuando le voltean la puerta.
Sí. ¿Le voltea la puerta?
Sí, sí, dice que le voltean la puerta para ingresar a su casa.
Sí. ¿Y después lo atan?
Sí.
¿Y después prenden fuego todo?
A él lo dejan adentro de su auto, le rompen los vidrios del auto, lo dejan con una manta dentro del auto maniatado y le prenden fuego todo el puesto.
¿Y el cuchillo?
No se encontró todavía el cuchillo. Estamos haciendo nuevas determinaciones en el lugar a ver si podemos encontrar de acuerdo a los...
¿Se pudo haber quemado?
Es una opción.
Pero
hubo mucho fuego.
Ah, capaz se puede haber derretido, no quemado.
Sí, mucho fuego. Las imágenes y las fotos y el video de cómo quedó el puesto está destruido.
¿Tenés chequeado si hubo algún acto en algún hospital para ayudar al herido por la defensa del puestero?
De la investigación surge que no hubo ninguna persona que haya ingresado a ningún hospital o lugar de atención pública, tanto en la provincia de Chubut como en las zonas aledañas, como puede, por ejemplo, ser Bolsón, Mallina Hogado, Bariloche, toda la zona de Río Negro, que sería la Ruta 40, no tenemos ni la comunicación, y la policía estuvo investigando y no hay ningún ingreso.
No hay.
No.
Y sin pasar por los pasos fronterizos legales, sino a través de senderos o pasos que los vaquianos conocen. ¿Vos podés escaparte del lugar donde sucedió el hecho a Chile?
Es una posibilidad.
¿No es una posibilidad que uno debería descartar por el frío que hace y la distancia que hay, teniendo en cuenta que está llevando un mal herido?
Mira, yo seguro que yo personalmente no llego al otro lado si cruzo.
Sí, pues vos me di un 85 y jugaste al rugby.
Bueno, está bien, pero hay que pasar igual el frío ese, ¿eh?
Me hice un 85, no más o menos.
80, sí.
Ok, bueno. No, como viniste haciendo la nota a la radio, te aumenté 5 centímetros porque no caíste bien. O sea, y en tu investigación, teniendo en cuenta que vos tenés bajo tu objeto procesal la investigación del ingreso y la represión, ¿sí?
Sí.
¿Vos tenés que investigar si los presuntos reos se escaparon y por dónde o no?
Sí, bueno, es parte de la investigación, determinar el posible lugar donde estén los agresores, sí.
Ok, ¿y tenés algún indicio?
Hay líneas de investigación, se están chequeando un montón de cosas, un montón de teléfonos, un montón de antenas. Ten en cuenta que...
Ah, ¿tenían teléfonos?
Bueno, el problema de acá es que son tan grandes las extensiones que las antenas de teléfono saltan, no agarran, y por ahí no es la de la localidad la que toma el teléfono. Entonces estamos con el tema de antenas, con el tema de ubicación de celdas, para ver qué información nos puede dar el tema si es que hubo algún teléfono.
O sea, vos revisaste todos hospitales, clínicas, consultorios privados y nadie atendió a nadie.
Exacto, nadie.
Ok, y ahora estás revisando si hubo algún con alguna vinculación de celular celda en esas 10 horas posterior al 21.
Exacto.
Para determinar dónde están.
Dónde pueden haber estado los agresores, si es que fueron al lugar con teléfonos, dónde se movieron o para dónde, sí, y con quién se pueden haber comunicado.
Ok, y una última pregunta. Teniendo en cuenta que este puestero, según me contaron a mí, el tipo a caballo te mató un jabalí con un cuchillo.
Sí, eso es lo que comentan, sí.
¿Sí? ¿Está bien mi data?
Sí.
Iba arriba un caballo y con un cuchillo, arriba un caballo con un cuchillazo mató un jabalí.
Ese es el
puestero.
Sí.
Sí. Puestero se levanta y ve cuatro que están atacando, no es un jabalí, y le clavó un puñalazo.
Sí, okay. Hasta el cabo, como dijo.
Está declarado en el expediente hasta el cabo.
Sí, sí.
O sea, el postero dice que le hundió el cuchillo hasta el cabo.
Que le hincó el cuchillo hasta el cabo.
Le hincó.
Sí.
Textual, comillas, ¿sí?
Sí, sí, sí.
Le hincó el cuchillo hasta el cabo. ¿Vos crees que puede sobrevivir un agredido así?
Clínicamente, la verdad que no podría asegurarlo. No creo que tenga muchas posibilidades de sobrevivir. No sé.
Ok.
Depende del cuero.
Hablamos con Carlos Díaz Mayer, el fiscal general de Esquel. Gracias por la nota.
No, doctor, por favor. Gracias a ustedes.